Tiene la gentileza de atendernos María Castiglioni, economista y directora de CIT, Asesores Económicos. ¿Cómo estás, María? Horacio Marmurek y toda la mesa de la mañana de Nacional te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Horacio y equipo.
Bueno, bien así, ¿no? Mucho título dejó ayer en la entrevista que dio en un canal el ministro.
Sí, efectivamente.
Y a partir de ahí aparece esto, ¿no? Él plantea que ya hay una economía con una inflación que empieza a tener un dígito de como número y que todavía no se refleja en la medición general.
Bueno, efectivamente, nosotros en CIT hacemos relevamientos de precios también. Seguimos, obviamente, la mayoría de los precios en forma diaria y obviamente hay otros que son mensuales, como las tarifas o los aumentos de transporte que se definen en algún momento, ¿no? La educación, etcétera. Y nosotros estábamos ya viendo en nuestra medición a lo largo del mes de marzo que efectivamente lo que es la inflación núcleo, que vos bien mencionaste, ¿qué es la inflación núcleo? Es al índice de precios al consumidor, si uno le saca los que son precios estacionales, en los cuales está, por ejemplo, turismo o educación, que tiene aumentos en determinados meses, o frutas y verduras, y le sacamos los precios regulados, la luz, el gas, el transporte, la núcleo, el resto de los precios de la economía estaban moviéndose. Cuando uno mira los precios de la tercera semana de marzo versus la tercera semana de febrero, ya estaba corriendo abajo del 10% mensual en nuestra medición también. O sea que coincide con lo que planteó ayer el ministro. Y esto tiene que ver con, obviamente, un programa macroeconómico que se basa en el equilibrio fiscal. De hecho, hubo superávit después del pago de intereses, ¿no?, de parte del gobierno nacional. Y esto implica que no solo el gobierno no tiene que endeudarse o pedirle al Banco Central pesos para pagar los gastos, sino que en realidad le sobra y ha estado haciendo algunas operaciones para intentar cancelar parte de todos esos enorme cantidad de pesos que había en la economía o retenías en el Banco Central con pases pasivos, producto de muchos años de financiamiento monetario, ¿no?, para las cuentas públicas. Así que esta es la base, y la otra es la estabilidad y que se dio en el tipo de cambio oficial, ¿no?, después de la devaluación de diciembre, que es al 2% mensual, y tipo de cambio financieros que no solo no subieron, sino que estuvieron bajando a lo largo, sobre todo el mes de febrero, ¿no? Entonces, toda esta combinación de cosas, luego de acomodamientos de muchos precios que venían congelados, pisados, frenados, y de que se está normalizando el flujo de importaciones de muchos productos después de tanto cepo y controles y trabas, bueno, eso obviamente está ayudando a que los precios empiecen a desacelerar fuertemente, ¿no? Obviamente el consumidor, a cada uno de nosotros nos importa todo, no solo la núcleo, porque tenemos que pagar la salud, la educación, el transporte, la fruta y la verdura, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, obviamente, marzo va a dar más que eso, aunque estamos viendo, por suerte y positivamente, una desaceleración bastante marcada, y estábamos cerrando justo los números al día de ayer, con una semana incompleta, pero bueno, por lo menos para tener una referencia, nos está dando probablemente que la inflación va a estar en 13% a fines de marzo, con una tendencia a la baja, ¿no? Marzo es un mes muy fuerte por el aumento de educación, ¿no?, que es claro, muy marcado, y todavía teníamos el efecto del aumento de las tarifas de luz, que fue a mitad de mes. O sea que todo eso obviamente influye fuertemente en lo que va a ser el índice de marzo, que es el promedio de precios de marzo de toda esta canasta de precios de consumidor respecto del promedio de los precios que hubo el mes de febrero.
Claro, hay veces es que parece, si no, en la entelequia del número nos perdemos sobre qué se referencia, ¿no? Entramos en, bueno, es un número. Y el número es muchas cosas, y ahí aparece esa dicotomía, ¿no?, entre la calle y la macro, la economía cotidiana y la macro. La macro evidentemente está entusiasmando también a quienes lo ven desde afuera, o me parece a mí.
Claramente, y eso se nota muy fuertemente, las variables financieras que son las primeras en reaccionar, ¿no? Que tienen que ver con el precio de los bonos del gobierno nacional y la contracara, que es lo que se llama riesgo país, que está bajando muy marcadamente, a pesar de que uno podría decir, bueno, el freno al DNU en el Senado, que sigue vigente el DNU, ¿no? Pero ese freno al DNU, el que no se haya podido aprobar la ley de bases en su momento, las discusiones políticas, bueno, podrían ser un factor negativo, y sin embargo, lo que está mandando es la convicción, y que se dio en dos meses consecutivos en los hechos, del gobierno de mantener las cuentas públicas equilibradas, empezar a a ir a un acuerdo, ¿no?, con 10 puntos en el cual la mayoría está de la oposición está diciendo que está de acuerdo, el pacto, ¿no?, los 10 puntos del pacto del 25 de mayo, que apuntan justamente a que haya un consenso de que el gobierno no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, de que después hay que ir bajando el tamaño del Estado, que hoy en Nación, provincias y municipios es más del 40% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Más del 40% de lo que se produce todos los años de riqueza se traduce, finalmente cae en manos del Estado y gasto público. Cuando uno mira la calidad de los bienes y servicios que proveen los distintos niveles de gobierno, es muy mala. Entonces, bueno, hay que discutir la eficiencia del gasto público, en qué gasta el gobierno y el tamaño del gasto público que se está planteando de achicar ese tamaño. ¿Para qué? Para poder bajar después los impuestos y para no tener que nunca más pedirle al Banco Central pesos para financiar el gasto público, pero también para bajar impuestos y que el sector privado, desde el pequeño comerciante hasta la gran empresa, tengan posibilidades de tener mejores proyectos que sean rentables y que se puedan pagar mejores salarios. Si no, es imposible de salir de este enredo en el que estamos hace más de 12 años, donde la economía no crece, y cuando lo vemos por habitante, entonces cayó más de 11%, y donde cuando vemos por persona que trabaja, que se llama la productividad, cayó casi 20%. Eso es una tragedia porque hace imposible que la situación de la gente sea mejor, ¿no?
Uh-huh. Quien habla es María Castiglioni, economista y directora de CIT, Asesores Económicos. Yo lo digo en castellano, también lo podría decir en inglés, hay que decir CNT, podría ser también la alternativa, ¿no? María, ahí me abrís la puerta, la verdad es que cada respuesta que me das me abre para seguir ampliando, pero me quiero detener también en algo que iba camino a hacer charla y debate en diputados y que el gobierno ha decidido sacar por DNU ante la urgencia y el reclamo de la sociedad, que es el tema jubilaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy salió el DNU y ahí yo lo que vi hasta el momento, supongo que en las próximas horas se va a clarificar, hay una enorme desinformación o confusión respecto de lo que dice este DNU, ¿no? Uh-huh. En realidad, yo te diría, lo que va a pasar en la práctica para los jubilados respecto, y después vamos a lo técnico. Lo que sale en la práctica, lo que va a ocurrir es que a partir de abril, en los hechos, los jubilados van a tener aumentos por inflación, aumentos mensuales. ¿Cómo va a ser esto? Va a haber estos tres primeros meses, se lo llama transición, y donde en el mes de abril se le va a otorgar un aumento de lo que es la inflación de dos meses atrás, o sea, febrero, que ya la conocemos, que fue 13,2, y una compensación de 12,5%, como se había anunciado en los últimos días. En el mes de mayo se le va a aplicar el aumento, la inflación del mes de marzo, o sea, la inflación retrasada. Y dice el concepto, el decreto dice como concepto de adelanto del aumento del segundo trimestre. En junio se le va a otorgar el incremento de lo que fue la inflación de abril, es decir, la inflación dos meses atrás, y luego aclara, como en realidad todavía la fórmula vieja, la que se definió en la presidencia de Alberto Fernández, es un aumento trimestral, y que implicaba que recién en junio iba a haber un aumento, o sea, ni en abril ni en mayo debería haber aumento, en junio se va a hacer el cálculo de cómo sería el aumento que correspondería por la fórmula vieja, que en realidad es un promedio de la mitad, 50% de la variación de la recaudación de ANSES, bueno, con algunos neteos, que es técnico, ¿no?, del primer trimestre del 2024, más el 50% de la variación de los salarios en el primer trimestre del 2024, ahí en realidad es o el RIPTE o el índice de salarios del INDEC, que son dos formas de calcularlo, el que sea más alto. Si esa fórmula vieja daba para el trimestre un incremento que sea mayor que la suma de la inflación de febrero, marzo y abril, que es lo que ya se fue otorgando mensualmente, se le va a dar además esa diferencia a los jubilados. Si es menor o igual, queda el incremento como si fuera la fórmula nueva que va a empezar a regir a partir de julio ya formalmente, que es para julio la inflación de dos meses atrás, porque es el dato que es conocido, ¿no?, que sería en ese caso la de mayo. No sé si fui clara, pero me parece importante porque hay mucha
no, es que hay vuelta, ¿no? Es que también es cómo bajar todo esto y entender y ponerlo patito en fila y hacer números. Está raro.
Lo importante para el jubilado es lo que va finalmente a cobrar. Y acá es importante porque en realidad quedó en esa fórmula de anticipo, que es abril, con la inflación de febrero, quedaba pendiente qué pasa con enero. Y en sí. realidad, ¿qué pasa con enero? Está dada en ese 12.5 que ya se va a dar en abril, pero también que si en enero, febrero y marzo, producto de que hay más inflación, de que mejoró la recaudación por algún motivo, etcétera, hay datos que todavía no conocemos porque es todo el primer trimestre y no está esa información todavía, ni siquiera está de los salarios. Recién ahora va a salir la semana que viene el índice del INDEC del mes de enero, solo está el RIPTE. Si la fórmula que incluye enero, febrero y marzo de estas variables que estaban en la fórmula vieja dan por algún motivo más que lo que aumentaron en esos meses, se les va a compensar también. O sea que ese 12.5 es el piso de compensación por enero, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que los jubilados vienen perdiendo y eso es una realidad, producto de esta fórmula que se implementó a partir del 2021, pero también por lo que pasó en el 2020, en plena pandemia, donde se suspendió la movilidad anterior y se dieron aumentos por decreto, y sobre todo beneficiando solo a los que tenían la mínima, y muchos quedaron muy rezagados. En esos 4 años se perdió en promedio casi 40% del poder de compra para los jubilados. Lamentablemente, eso es un dato que ya ocurrió y tiene que ver con la fórmula que se diseñó en aquel momento, que para mí era muy mala, la verdad que es muy mala. Esto es tratar de que los jubilados se empiecen a recomponer, y lo que más le importa al jubilado es lo que pueden comprar con su jubilación, es decir, el ajustarlo por inflación, que es, en definitiva, lo que le representa o lo que aplica con su jubilación, ¿no?
Sí, a ver, tiene esa lógica, se van buscando distintos índices para tratar de ver, pues digo, si aumentaba más, si había movilidad de ascenso de sueldos, en un momento se pensaba eso, y eso también dictamina las políticas de cada gobierno, entendiendo que la ambición de este gobierno es bajar la inflación, ato el índice a una inflación que yo creo que voy a controlar, y que si la voy a controlar, vamos a ir en línea todos del mismo lugar, porque hoy lo que más erosiona el poder adquisitivo es la inflación. Así que estamos en línea con eso. Y la verdad que la explicación que nos ha dado María Castiglioni es, teniendo en cuenta que esto acaba de salir publicado, es absolutamente indispensable. María, te agradezco este ratito.
No, y te hago una aclaración adicional, porque la confusión de este trimestre próximo a transición tiene que ver, y ahí está en un artículo del DNU, con que en realidad, como los datos, o sea, el aumento de junio tiene que ver con información o cosas que pasaron en el primer trimestre, que ya transcurrió, o sea, la fecha del decreto es 25 de marzo, con lo cual estamos en el tercer mes del año, y la fórmula de junio incluye variables que son del primer trimestre, o sea, son anteriores. Si esto no se mantiene y no se tiene en cuenta, podría haber judicialización de la fórmula, con lo cual acá lo que dice es, si en realidad es el aumento de esas variables de la fórmula vieja para junio, que en realidad recién en junio hubiera correspondido aumentarlo, da más que la suma de las inflaciones, entonces también se los vamos a dar. Uh-huh. Pero lo que hacemos es adelantar a hoy, a abril, digamos, ya el incremento mensual para que los jubilados no esperen hasta junio, ¿no? Claro. Y que además lo más probable, por nosotros estábamos mirando las variables, lo más probable es que la fórmula vieja sea menor que la suma de las inflaciones, bueno, entonces quedará el 12,5 en abril más la inflación de febrero, en mayo la inflación, digamos, de abril, de marzo, en junio la inflación de abril y así sucesivamente, ¿no?
Uh-huh. María Castiglioni, economista, directora de CIT, Asesores Económicos, gracias por este rato con Radio Nacional.
No, un gusto.
Un abrazo grande. Hasta luego.